Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy estaremos hablando del virus Coxsackie. También llamado enfermedad de boca, mano, pie, el virus Coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus, denominados así porque se multiplican en el intestino después de que han sido ingeridos con agua o alimentos contaminados. En este grupo de virus se incluyen también los de la poliomielitis y el virus de la hepatitis A, los cuales viven en el tracto digestivo de los seres humanos. Estos virus se pueden contagiar de una persona a otra, por lo general a través del contacto con manos sucias o superficies contaminadas con heces, donde pueden vivir varios días. De esto le estaremos hablando a lo largo de dos emisiones en las que desarrollaremos este tema. Les presentaremos información muy importante y también les tenemos una entrevista con la doctora Elsa Uribe Sánchez. Ella es coordinadora regional de epidemiología de la Región Sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco, y nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
¿Nos pudiera comentar qué es esto que se conoce como el virus de Coxsackie?
El virus Coxsackie es un enterovirus que causa una enfermedad que comúnmente es conocida como mano-pie-boca, enfermedad de mano-pie-boca, que es causada, hay diferentes tipos de virus y unos serotipos ocasionan esta enfermedad. Que sobre todo afecta en niños escolares, preescolares y escolares, o podríamos decir en niños menores de 10 años. Y se dice que es mano-pie-boca porque aparecen unas vesículas de forma característica, principalmente lo que son las palmas de las manos, las plantas de los pies y en la boca, en lo que es en el paladar, parte de la amígdala y en la cavidad oral.
Entonces son los niños principalmente el sector afectado.
Sí, menores de 10 años principalmente. También puede afectar a adultos, pero principalmente adultos que por algún motivo no hayan desarrollado inmunidad hacia esta enfermedad y que, bueno, estén vulnerables, sean susceptibles y porque convivan con algún niño que haya tenido la enfermedad. La enfermedad es frecuente que aparezca en algunos lugares como guarderías, jardines de niños. Cuando afecta a adultos, generalmente es algún cuidador de guardería, algún maestro de preescolar o dentro de la familia, bueno, también el contacto con algún menor y que pues también enferma. Pero la edad más frecuente es en menores de 10 años.
Doctora, entonces entiendo que es contagiosa y es contacto directo, ¿cómo se contagia?
Es por contacto directo, por las gotitas de pues lo que es a nivel faríngeo, de la nariz. Esas gotitas que se emiten son las que, donde va el virus, y es como podemos adquirirlo, pues al respirar o a través de la vía oral. También, como es un enterovirus, también va en las heces. Por lo tanto, tanto por la vía respiratoria, pero por la cuestión de que también va en las heces de la persona que está infectada, es muy importante el lavado de manos, porque si hay contacto con las heces y no hay un lavado adecuado, también es otra vía por la que se elimina el virus y que por esa vía también puede entrar al organismo.
¿Cuáles son las causas por qué se ocasiona este virus?
Bueno, el virus está en el ambiente, bueno, el reservorio del virus es el humano, porque también hay una enfermedad que hay en los animales, en el ovino, en el bovino, en el porcino, pero no es, esa no es transmisible al humano. Hablando del Coxsackie, principalmente el serotipo A16 es el que afecta al humano. Entonces, hay personas que, o sea, es un virus que permanece, ¿sí?, en el humano. Cuando alguien está en contacto con una persona que tiene el virus, entonces es cuando lo puede adquirir. No hay vacuna para este virus, por lo tanto, si la persona no ha padecido la enfermedad, porque se dice que cuando padeces la enfermedad, te deja una inmunidad. No se sabe por cuánto tiempo. Pero como también hay varios serotipos, puede ser que sí desarrolles inmunidad para ese serotipo del que tuviste la enfermedad, pero no para otro. Pero sí deja una inmunidad por algún tiempo. Puede haber personas asintomáticas. Ese es el otro punto. Que hay personas, no, el reservorio no solo es en personas que desarrollen la enfermedad, que la manifiesten así como lo mencioné, con lesiones vesículas en la mano, en las palmas de la mano, plantas de los pies y en la boca. Puede haber personas que no lleguen a desarrollar las lesiones dérmicas o en mucosa, pero es cuando decimos que son pacientes asintomáticos, que el virus sí está en su organismo y a través de las heces fecales sí lo van a estar eliminando.
¿Es doloroso para el niño, bueno, para el paciente, manifiesta algún dolor o es solo la aparición? Porque hemos visto algunas imágenes y así hay como unas muy leves, hay otras que se ven así como algo impresionante.
Pues un dolor, una molestia, más que un dolor, un ardor, ¿sí? O una molestia ahí en donde están las lesiones. Y claro, en la boca, pues toda esta dificultad para ingerir alimentos. ¿Y qué tipo de alimentos ingieres por el tipo de lesión que queda ahí? Que regularmente, pues la dieta sí se modifica ahí en ese aspecto. El paciente pues inicia con fiebre y como en 24 horas o menos empieza a desarrollar las lesiones cuando estamos hablando por una enfermedad del virus Coxsackie. A diferencia de la varicela, que en la varicela es sí puede aparecer, pero es poco frecuente que aparezcan en palmas de la mano, en plantas de los pies y en la mucosa. Sí puede aparecer, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Y en el Coxsackie, pues es característico, ¿no? Por eso se llama mano, pie, boca.
Doctora, y por ejemplo, ¿en un adulto son las mismas lesiones?
O sea, sí, son igual.
No cambia.
Son igual.
Y por ejemplo, la duración, porque yo había escuchado que duran mucho tiempo estas lesiones en desaparecer.
Se dice que duran de 7 a 10 días las lesiones, el cuadro.
¿Y puede estar en la misma intensidad de ardor o puede ir disminuyendo?
Va disminuyendo conforme las lesiones aparecen y va disminuyendo.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista la doctora Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha también a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán y también a quienes nos escuchan desde la Bahía de San Francisco, California en www.circuloculturalradio.com. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión acerca de este tema o nos haga saber sus preguntas. 99-242-33 y 01-800-701-9999, las líneas telefónicas están a su disposición. También estamos en Facebook, búscanos como La Barra de los 30 Minutos. Los invito a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos un poco más qué es el Coxsackie.
¿Qué es el virus Coxsackie? El virus de Coxsackie es una enfermedad contagiosa que provoca llagas dolorosas en boca y salpullido en manos y pies, además de fiebre alta y dolor de garganta, que afecta principalmente a bebés y menores de 5 años de edad, según reveló la Secretaría de Salud. A finales de junio de 2017, la Secretaría de Salud de Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Zacatecas y Tamaulipas emitieron una alerta sanitaria tras detectar brotes de Coxsackie, donde Tlaxcala figuraba como la entidad con más casos con al menos 100, Oaxaca 80, Estado de México registra 40 contagios, Querétaro con 5 y Tamaulipas y Zacatecas con 3 respectivamente. De acuerdo con la dependencia, el pico máximo de contagios se presenta a los 2 años de edad y se transmite en lugares de convivencia muy cercana como las guarderías. Además, se puede propagar por medio de las heces con el cambio de pañales y por secreciones respiratorias. Cabe mencionar que no existe tratamiento específico para combatir este mal. Sin embargo, la Secretaría de Salud dijo que se pueden administrar medicamentos para controlar la fiebre, pero no automedicarlo, sino con una prescripción médica. También recomendó usar sustancias como el polvo de coloide, tratamiento que contiene harina de soya y se disuelve en el agua de baño del bebé para aliviar la dermatosis aguda y las lesiones, así como alimentar al pequeño con líquidos, de preferencia fríos y lácteos. El contagio del Coxsackie se registra durante los 3 primeros días de contacto y luego se desarrollan los síntomas. Debido a que los brotes se presentan durante el verano y principios de otoño, la Secretaría de Salud lanzó una serie de recomendaciones de cómo lavarse las manos constantemente, utilizar cubiertos individuales, evitar saludar de beso y estornudar con el codo del antebrazo. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Universal.
Así es como este virus se volvió popular durante el primer semestre del 2017. Es importante estar alerta a lo que las autoridades sanitarias difundan de información para evitar que alguno de nosotros o de nuestra familia se vean afectados por este virus. Vamos rápidamente a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con la doctora Elsa Uribe Sánchez. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM y a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando del virus Coxsackie. También llamado enfermedad de boca, mano, pie, el virus Coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus, denominados así porque se multiplican en el intestino después de que han sido ingeridos con agua o alimentos contaminados. En este grupo de virus se incluye también los de la poliomielitis y el virus de la hepatitis A, los cuales viven en el tracto digestivo de los seres humanos. Estos virus se pueden contagiar de una persona a otra, por lo general a través del contacto con manos sucias o superficies contaminadas con heces, donde también pueden vivir varios días. Recuerden que esta es la primera parte de dos en las que hemos dividido este tema. No se pierda ambas para que tengan la información completa. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con la doctora Elsa Uribe Sánchez. Ella es coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco. Ella nos está hablando del Coxsackie.
Salud.
¿Te digamos, condiciones entonces para que aquí se diera en la región casos?
Bueno, las condiciones son siempre, porque mientras una persona esté, sea un portador asintomático, bueno, tenga, sea asintomático, pero pues bueno, ya mencioné yo que puede tener el virus, y haya población susceptible porque no hay una vacuna o no ha padecido la enfermedad, la enfermedad puede presentarse. En este año ha habido casos en diferentes estados, como lo han de haber escuchado, también en el estado de Jalisco, y bueno, nosotros con un brote ahora a principios de julio, que no es el primer año que nosotros tenemos brote. En 2015 tuvimos un brote también con 13 casos, y es contagioso. La característica, sí es contagioso, pero una vez que identificamos que hay casos, se toman las medidas, y yo revisando los brotes que hemos tenido regularmente, se detecta un caso, al corto tiempo, estoy hablando menos de una semana, bueno, porque el periodo de incubación va de 4 a 6 días más o menos, que es el tiempo de cuando el periodo de incubación, cuando una persona está en contacto con el virus que de una persona enferma, que tiene una persona enferma, a cuando desarrolla la enfermedad. Entonces es en menos de una semana, o sea, en una semana podemos estar diciendo y empieza la otra cantidad de casos. Pero una vez identificando, se toman las medidas y bueno, se puede, revisando el brote de que tuvimos el último año, que fue en 2015 con 13 casos, hubo un caso y enseguida se identificaron 12, ¿sí? De una semana a otra. Después de ahí ya no tuvimos ningún otro caso. Y en este año, bueno, inicialmente teníamos una cantidad de casos, ahorita tenemos 5, pero igual la característica, o sea, a partir del caso que identificamos, los hermanitos de este caso también desarrollaron la enfermedad, y la escuela donde él acudía, identificamos que previo a él, es lo que estamos considerando, hubo otros 2 casos, pero estamos hablando en un tiempo así que no va más allá de 15 días. Y a partir de ahí, que los últimos casos tuvieron la sintomatología más o menos el 6 de julio, hoy estamos a 17, no tenemos ningún otro caso identificado. Se volvió a visitar la escuela a ver si había algún otro niño, y no tenemos ningún otro caso. Es importante, pues, que se acuden con esto, sobre todo lo hacemos a través de, en el caso de Colotlán, a través del hospital, pero es importante que si algún paciente acude a un médico particular, pues también nos haga el reporte. Los médicos particulares tienen que estar reportando su semanal también, pero hasta ahorita no tenemos identificado por alguna otra vía más casos. Entonces el brote lo tenemos hasta ahorita con 5 casos.
5 casos en 2017.
Doctora. Y en 2015 tuvimos un brote con 13 casos. Bueno, se dice, la enfermedad es un término que decimos que se autolimita. O sea, inician con la sintomatología y te mencionaba que máximo 10 días ya la enfermedad desaparece en las lesiones y el niño o la persona se recupera. Y el manejo, como es un virus, el manejo generalmente es relacionado a la sintomatología. Si tiene fiebre, pues bueno, controlar la fiebre, algo para las lesiones, según la molestia más o menos que cada quien tenga, pero generalmente son medidas generales y bueno, enfocado a la sintomatología o a la fiebre.
Por ejemplo, en el caso de que quien muestra estas señales, estas lesiones, pues es obvio que ustedes les van a dar como las herramientas para hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? O hablar. Pero el que no, el que nada más es como un poco difícil, o que se hace, por ejemplo.
Bueno, el diagnóstico se hace por la parte clínica, la sintomatología, por esa característica que empieza una manchita, que nosotros le llamamos mácula en término médico, y posteriormente va a desarrollar como una vesícula, no una ampolla, la ampolla es algo más grande, una vesícula, el color es grisáceo regularmente, y pudiera llegar después a ulcerarse, pero regularmente es la vesícula y empieza, pues, como se dice, a apagarse, ¿no? Las lesiones. No, hasta lo que está descrito, no hay complicaciones con la enfermedad, regularmente se autolimita, de acuerdo, más o menos días, te decía yo, de 6 a 10 días, pero hay niños que pueden durar menos, personas que pueden durar más, pero regularmente no deja complicaciones.
Esto fue la primera parte de la entrevista que le tenemos para este tema. No se olviden que en la siguiente emisión de La Barra de los 30 Minutos le presentaremos lo que resta de esta participación. Además, le tendremos consejos y recomendaciones que nos comparte la doctora Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco. Vamos a escuchar ahora otra cápsula informativa en la que conoceremos cuál es el proceso de tratamiento para el Coxsackie.
Exantema vírico de manos, pies y boca. Es una infección común que en la mayoría de los casos comienza en la garganta. Causas. El exantema vírico de manos, pies y boca en la mayoría de los casos es causado por un virus llamado Coxsackie A16. Los niños menores de 10 años resultan afectados más a menudo. Los adolescentes y los adultos a veces pueden contraer la infección. Esta enfermedad ocurre generalmente en el verano y principios del otoño. El virus puede propagarse de una persona a otra a través de pequeñas gotitas de aire que se liberan cuando la persona enferma estornuda, tose o se suena la nariz. Usted puede contraer la enfermedad, ¿sí? Una persona con la infección estornuda, tose o se suena la nariz cerca de usted. Usted se toca la nariz, los ojos o la boca después de haber tocado algo contaminado con el virus, como un juguete o el pestillo de la puerta. Toca heces o líquido de las ampollas de una persona infectada. El virus se propaga más fácilmente durante la primera semana de enfermedad de una persona. Síntomas. El tiempo de contacto entre el virus y el inicio de los síntomas es aproximadamente de 3 a 7 días. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, pérdida del apetito, erupción con ampollas pequeñas en las manos, los pies y la zona donde se coloca el pañal, que pueden estar sensibles o causar dolor si se presionan, dolor de garganta, úlceras en la garganta, incluso las amígdalas, boca y lengua. Pruebas y exámenes. Los antecedentes de enfermedad reciente y un examen físico que demuestre una erupción en las manos y en los pies normalmente basta para diagnosticar esta enfermedad. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para la infección, más allá del alivio de los síntomas. Los antibióticos no funcionan porque la infección es causada por un virus. Los antibióticos tratan infecciones causadas por bacterias, no virus. Para aliviar los síntomas, se pueden utilizar los siguientes cuidados en el hogar. Los medicamentos de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno, se pueden utilizar para tratar la fiebre. El ácido acetilsalicílico no debe administrarse para tratar enfermedades virales en niños menores de 18 años. Los enjuagues bucales de agua con sal pueden servir como calmante. Tome mucho líquido. Usted necesita líquidos adicionales cuando tiene fiebre. Los mejores líquidos son los productos lácteos fríos. No tome jugos ni bebidas gaseosas porque su contenido ácido causa ardor en las úlceras. Expectativa, pronóstico. La recuperación completa se da en 5 a 7 días. Posibles complicaciones. Las complicaciones que se pueden presentar a raíz del examen vírico de manos, pies y boca incluyen pérdida de líquidos corporales, convulsiones debido a la fiebre alta. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Consulte al médico si hay signos de complicaciones como dolor en el cuello, en los brazos y en las piernas. Los síntomas de emergencia incluyen convulsiones. También se debe consultar si el medicamento no baja la fiebre alta, se presentan signos de deshidratación como resequedad de las membranas mucosas y en la piel, pérdida de peso, irritabilidad, disminución de la lucidez mental, orina oscura o disminuida. Prevención. Evite el contacto con personas que tengan esta enfermedad. Lávese bien las manos y hágalo con frecuencia, en especial si está en contacto con personas enfermas. Asimismo, enséñales a los niños a lavarse las manos bien y con frecuencia. Always making music for the people. elaborado con información de la página electrónica Medline Plus.
Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión de este programa. Si quieren escuchar de nuevo la emisión del día de hoy, tan solo deben buscarla en www.radio.udg.mx/colotlan. Ahí encontrará la opción podcast, posteriormente seleccione la barra de los 30 minutos y ahí podrá escuchar algunos de nuestros programas. Ya se nos terminó el tiempo el día de hoy. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a partir de las 12 del día puede disfrutar de nuestro maratón. Para ustedes que nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, recuerden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión pueden escucharnos. Si ustedes tienen algún tema que les interese, nosotros podemos abordarlo, tan solo es que nos lo hagan saber. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.